Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, ya estamos en Pensando en Familia. Está con nosotros Matías Muñoz y hoy nos trae el amor en la vida de mis padres. ¿Quiénes fueron antes de mí en este camino del autoconocimiento y de irnos hacia los ancestros? Bienvenido, Matías, a Citas de Radio. Soy Elisa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, chicas. Un gusto grande, la verdad, volver a encontrarnos un mes después. ¿Cómo están por ahí?
Muy bien, y con estas preguntas medias existenciales que nos traes para recorrer este camino, así que menos mal que estás con nosotros, porque sos el único que nos puede llegar a encarar este tipo de interrogantes que nos haces.
Bueno, vamos por ello. Primero, la verdad, agradecerle mucho a la gente porque particularmente he recibido varios mensajes de la columna anterior. Le contamos a los que por ahí se suman ahora que el proyecto de la columna de este año es la historia de mi familia en 10 meses, que vamos a ir recorriendo y la idea es hacer un proceso de autoconocimiento de la historia familiar. Pero recibí mensajes, la verdad que entrañables, de gente que se enganchó con la propuesta, primos que a través de WhatsApp historizaban la historia familiar y iban dando datos. Así que la verdad que gracias a la gente por engancharse en una propuesta que entiendo que es un poco desafiante porque es meterse para adentro y hacer introspección. Y hoy la idea era, estuvimos con los ancestros en la primera columna y hoy me gustaría poner el zoom de la máquina de fotos un poco más cerca y mirar a nuestros padres y abrir esta pregunta de, bueno, ¿qué pasó con el amor en la vida de ellos o cómo fue el amor en la vida de ellos antes de que nosotros naciéramos? Y me gustaría partir de una idea que es que la invitación es a que nos podamos descentrar. En general, los hijos nos ponemos en el lugar de centro, muy comprensible en la infancia, muy comprensible en la adolescencia, pero mi invitación con los adultos es a que salgamos de ese lugar de ver cómo fue el amor hacia nosotros, si fue suficiente, si nos faltó, si fue con silencio, si fue con caricias. Si tendemos a pensar mucho qué tipo de amor recibimos, pero no damos el salto, y esta es la invitación de la columna, a ver aquellos que nos dieron el amor, que son papá y mamá, en principio los tíos también, pero ese amor tan primordial de la pareja de los padres, qué tipo de amor ellos recibieron, ¿no? Yo creo que con la adultez es un salto madurativo salir un poco de nosotros y pensar en nuestros padres antes que nosotros, porque a veces podemos tener hasta la fantasía mágica de que ellos nacieron con nosotros, ¿no? Pero nosotros llegamos a sus vidas después de todo un recorrido. Así que yo tenía ganas, chicas, si les parece, invitar a que la gente haga un ejercicio primero y después le ponemos un poco de ideas. ¿Está ok eso para ustedes?
Sí, perfecto.
Bien, entonces los invito a que se puedan enfocar o en su padre o en su madre. Vamos a trabajar con uno de los dos. Quizás después puedan hacer el ejercicio con el otro, pero elijan alguno de los dos que tengan ganas. Entonces los próximos 3-4 minutitos van a estar enfocados en su padre o en su madre. Les dejo unos segundos, chicas, para que ustedes lo elijan en su mesa. Ahí en la mesa del programa no tienen por qué decir con quién van a trabajar, y los oyentes también. Elegí a tu padre o a tu madre y enfócate ahí un poquito. ¿Está ok? ¿Pudieron elegirlo ustedes ya?
Sí.
Bien. Y lo primero que les voy a invitar es a que se la imaginen a la madre o al padre, se lo imaginen de 5 años, a los 5 años. Quizás vieron alguna foto y quizás no tengan ningún dato y construyan la imagen. No importa, quiero ir a la imagen, aunque no sea real, una imagen interna de cómo suponés que era la vida de tu padre o de tu madre a los 5 años, dónde vivía, quién lo educaba. Voy a ir dando algunas preguntas. Si te lo imaginás en esa imagen, quién lo estaba cuidando, si tenés algún dato, si la abuela o el abuelo lo podían cuidar o lo cuidaba otra gente, y si quieren hasta poder cerrar un poquito los ojos, imaginarte a tu madre o a tu padre de niña, ¿no? Por ahí vivía en otro país, por ahí estaba vestido con alguna ropa, por ahí hasta podés imaginarte la cara. La invitación es a que salgas de vos y juegues a imaginarte a tu madre de niña o a tu padre de niño, y quizás puedas ver hasta un clima emocional en la cena, qué pasaba con sus padres, quizás estaban tus tíos o no estaban, y después hace un salto e imagínate qué va pasando la cinta y te lo imaginas a los 15 años, imagínate a tu madre de adolescente o a tu padre de adolescente, por ahí se pasa qué escuela fue, si había una mudanza, imagínate la de adolescente, cómo se vestía, cómo hablaba, si tenía amigos, si no tenía, a qué jugaba, por ahí te lo puedes imaginar jugando algo, más introvertido, más extrovertido, por ahí en esos 10 años pasó algo en la vida de él, por ahí perdió a su padre o perdió a su madre, por ahí se pasa qué edad, si es que pasó, perdió a uno de los dos. Y un poquito más la cinta, imagínatelo a los 20, imagínatela empezando a enamorarse a tu madre o a tu padre, quizás ya estaba la otra parte ahí, por ahí lo conoció tu papá o tu mamá, o por ahí tuvo algún gran amor antes, que es tu padre o tu madre. Estamos haciendo un recorrido imaginativo por la historia de tus padres para que veas qué tipo de amor recibió y quizás estas imágenes te ayuden a pensar si habrá habido algunos hechos que le habrán dolido, cómo habrá sido el dolor, qué habrá pasado con el dolor en la vida de él o de ella. Recibimos amor y también pasamos por dolores y por ahí te ayude hoy en la adultez a entender qué tipo de dolor vivió tu mamá o tu papá, que es el dolor de los hechos, que pasó, quedó huérfano de madre, quedó huérfano de padre, una mudanza, murió un hermano, se enfermó, y qué habrá hecho con ese dolor, ¿no? Las personas nos defendemos del dolor, y por ahí lo que vos viste en tu madre o en tu padre tiene que ver con una defensa frente al dolor, por ahí lo sentiste más frío, lo sentiste demasiado autoritario en tu infancia o lo sentiste muy distante. Bueno, las personas vamos haciendo cosas con el dolor y también vamos recibiendo amor. Y este primer ejercicio es para que te centres un poco en ellos y salgas de vos y pienses. Y después, chicas, si quieren me pueden contar si apareció alguna imagen, dejo lo personal para ustedes, pero cómo les fue. Pero me interesa, ¿no?, que abramos la columna poniéndole un poquito de imagen al amor en la vida de nuestros padres y ahora después podemos explicar un poco para qué sirve hacer esto en la adultez o por qué yo invito a esto, pero chequeo con ustedes, que es como chequear con los oyentes, si pudieron hacerlo un poco.
Voy a romper el hielo porque acá hay muchas miradas.
Hola, Sofía.
¿Cómo estás? Sí, aparecieron las imágenes. Hola. Las primeras de fotos, okay, que he visto.
Okay.
Bueno, después a medida que pasaba el tiempo me costaba un poquito más reconstruirlo, pero, okay, pero sí apareció.
Bien, bien. Me gustaría saber de qué son esas miradas, porque por ahí yo me tiro de cabeza estas cosas y después me gusta ver cómo le va a la gente, pero la invitación también es a, por ahí hay gente que nos está escuchando y en los próximos días por ahí tenga ganas de buscar fotos guardadas y también... Por ahí alguno de esto que decía Sofi que le costó, no aparecían imágenes, por ahí alguien lo está escuchando y no sabe nada de la adolescencia de su madre o de su padre. Y a veces es interesante hablar con los tíos o los mismos abuelos si están, porque pueden contarnos datos que nosotros no vimos, por supuesto no existíamos, ¿no? Lo interesante para pensar es que nosotros no existíamos en ese momento en la vida de ellos, ¿no? Por eso nos cuesta verlo, pero todo eso fue dejando huella. Y nosotros llegamos después de todo esto, ¿no? Entonces está bueno esto que decís, de que se pueden armar blancos, ¿no?
Matías, a mí un poco mi mirada, digamos, para adentro fue que como que me falta información o como que me gustaría preguntarle, creo que tú, bueno, en el caso personal no va, pero digo, como que puede pasar esto, que te falte como información para imaginártela desde lo que te cuenta, digamos, tu mamá y no desde lo que vos crees que fue. Y digo, qué valioso es tener esa información para realmente poder y para poder hilarlo de una manera real, ¿no? De lo que a lo mejor fue ese ambiente en su familia. Por ejemplo, cómo eran las mesas cuando se sentaban a conversar. Bueno, no a conversar, sino a comer. Cómo eran las comidas, qué sé yo. Quién cocinaba, todas esas cosas que yo me fui imaginando que realmente, por ejemplo, de mi mamá no las sé. No sé cómo okay. era esa me encantó el ejercicio por saber cuánto me falta de concreto preguntar que me gustaría saber.
que haga después, Angie, si querés, la pregunta que por ahí se están haciendo los oyentes es ¿para qué hacer todo este trabajo, no? Pero yo les decía también la otra vez que tenía ganas de recomendar un libro por columna con estos temas, y justo ayer recomendé en Instagram este que viene para el caso, que es una novela autobiográfica de Delphine de Vigan, una escritora francesa, y el libro se llama Nada se opone a la noche, y es un libro apasionante cómo ella es autobiográfico, es la historia de ella y la historia de su madre, que tiene un trastorno mental grave, y cómo ella, todo el libro, lo que va tratando de hacer es reconstruir la historia de la madre. Para eso habla con los tíos, para eso habla con hermanos, para eso viaja a lugares, ¿no? Y lo que ella necesita es comprender a la madre. Entonces, todo el libro, que por momentos es, bueno, literariamente no soy un experto, pero me apasionó, y la gente que sabe literatura cerca mío me dice que está muy bien escrito, psicológicamente es apasionante, digamos, el intento de la hija por entender a la madre, ¿no? Que esta es mi invitación a hoy. Si logramos salir de nosotros mismos para primero comprender a nuestros padres, y después un desafío mayor que voy a proponer al final, que es mirar con amor lo que ellos han vivido, con un amor benevolente, con un amor sin juicio, para mí es una enorme oportunidad que nos da la adultez. Pero quizás tengamos que hacer esto, como decías, Angie, de animarnos a reconstruir esa historia, porque nosotros no la vimos, ¿no? Y hay seguramente cuestiones que están silenciadas, que no se han hablado.
Matías, a mí lo que me pasó es que cuando hablabas de las imágenes, yo me fui como a los recuerdos de cuando yo veía las fotos, y como esa especie como de idealización de niño, que uno ve la foto y cree que todo es feliz y todo es perfecto, y después el contraste con el saber después de adulto que las cosas no eran tan perfectas ni tan felices, y como ese sí, como ese contraste de lo que es lo que uno se imaginaba de una imagen, y después darte cuenta de que esa imagen en realidad mostraba, no mostraba, pero esa imagen también esconde otras cosas, ¿no?
Qué bueno, Elisa, ¿no? Imagínate esa foto viva, esa foto que después se mueve, ¿no? O sea, esa foto tuvo un antes y un después. Tuvo noches, mañanas, inviernos, veranos, amores, desamores, peleas, abrazos, ¿no? Imagínate toda esa foto en movimiento, para que podamos ver toda esa historia móvil que tuvieron nuestros padres, ¿no? De la cual nosotros sabemos poco, y lo que hemos visto es el resultado de eso. Hemos visto a una mamá o a un papá que han atravesado toda esa historia y se han animado a tener hijos con muchísimo amor, y nos han educado viniendo de todo esto, ¿no? Por eso la invitación es a que esto nos pueda ayudar mucho a comprender cómo hemos sentido nosotros el amor de ellos hacia nosotros, ¿no?
Ahora, Matías, algo que me pasó a mí es que mientras hacía ese recorrido, me acordé del episodio anterior en el que vos como pedías ir más a los hechos, ¿no? Pero a mí las escenas, que muchas fueron inventadas por mí porque no es que habían pasado, pero me iba imaginando, pero se me empezaron como a teñir como de un afecto, una emoción que es un poco lo que a mí me transmitía este papá o esta mamá, no lo voy a develar, pero y entonces como que digo, y ahí mismo cuando me pasaba eso digo, bueno, pará, le voy a dar como una oportunidad a este chiquito o chiquita para que por ahí cuente otra historia nueva, ¿no? Porque como que se me teñía demasiado pronto de cosas de un adulto.
Qué lindo.
Está buenísimo, porque esa imagen interna que vos le pusiste a la foto es una imagen que vos construiste de tu emoción, para con tu madre o tu padre, y después están los hechos. Entonces, esto que trabajamos la otra vez, de vamos a los hechos también, porque yo puedo tener la imagen de mi madre o de mi padre, imaginarme ese campo, o imaginarme ese lugar de España, o imaginarme ese barco, pero el dato concreto de que perdió a su padre a los 3 años... es imaginarme un chiquito que a los 3 años se quedó sin padre y que quedó al cuidado de unas abuelas. Ese dato concreto a mí me puede ayudar a entender mucho, si fuese mi padre en el ejemplo, que pasó en su historia, ¿no? Por eso también la invitación es a que podamos diferenciar estos climas que construimos, que vos decís, como esta narrativa, del hecho concreto, ¿eh? Porque el hecho concreto también nos puede dar información muy valiosa, ¿no? De invento, me puedo enterar como adulto que a los 12 años de mi mamá, una de sus hermanas tuvo una enfermedad grave y estuvo muchos años enferma, y yo no lo sabía. Bueno, entonces toda la adolescencia de mi madre tuvo una de sus hermanas muy enferma y mi abuela estuvo muy preocupada por esa hija. Bueno, entender eso, ¿no? Somos adultos, podemos salir de nosotros. Yo lo que mi propuesta, y por qué creo que esto es importante, ¿no? ¿Por qué propongo esto, ¿no? Primero porque historizar yo creo que nos da comprensión, nos descentra, como yo decía al principio, me saca de mí, me da perspectiva, y para mí lo más no sé, la mayor ventaja es que nos humaniza, ¿no? Y humaniza a nuestros padres. O sea, creo que lleva como al hijo a ponernos en un lugar de mayor humildad, como de integrar la vulnerabilidad en la historia y estar en nuestro lugar de hijos, ¿no? Entonces, si podemos mirar con humildad a nuestra madre, ¿no? O mirar con humildad a nuestro padre, que incluye que estemos enojados, que incluye que nos hayamos entristecido por algunas cosas en las que sentimos que nos falló, pero si podemos mirar con esa humildad, yo creo que esa aceptación de las cosas como han sido, para mí esa mirada de humildad nos humaniza mucho y nos podría llegar a llevar a un amor sin juicio, ¿no? Que para mí es el amor más maduro al que las personas podemos llegar, ese amor benevolente, que es un amor sin juicio de valor, ¿no? Que puede incluir enojo y tristeza, pero sin ponerme por arriba de mi madre a señalarla o a juzgarla, ¿no? Creo que esta es mi invitación, a que miremos a nuestros padres con humildad y para eso entendamos la historia, ¿no?
Ahora es muy raro también porque es como que en esta cosa de chiquito a mí tenía que hacer como a veces un esfuerzo para correr a una hija, ¿no? De una imagen de una hija con mamá, porque bueno, pará, no te imagines a una chiquita como si fueran una chiquita que es tu mamá, como si fuera una de tus hijas de ahora. Mira. O bueno, o por ahí para mucho peor. Por ahí sí, es
por
mucho
ahí
peor
parecen,
de lo que pensás.
Se parecen.
Pero claro, viste, por ahí lo asociás a algo familiar y pensás en alguien chiquito y a mí se me venían enseguida mis hijas. Pero bueno, era mamá.
Claro. Claro, no, es otra niña.
Sí, tal cual.
O sea, es otra niña, ¿no? Pero está bueno que si por ahí tenés que ir a la infancia de tus hijas para imaginártelo o a la tuya. Pero después también descentrarte y decir, bueno, pero por ahí esto ocurrió en otro tiempo y lugar, ¿no? También me historizar sirve porque vemos cuál es el modelo, ¿no? O sea, en esta historia familiar se han empezado a armar modelos. Supongamos que lo que hacemos en ese ejercicio nos damos cuenta de que hubo mucho silencio en toda la historia, o hubo muchas pérdidas, o hubo mucha agresión. Bueno, viene un modelo que va bajando, claro, del cual yo tengo que hacerme cargo porque pertenezco a él y puedo poner algo nuevo, pero supongamos que hablamos con nuestro padre o nuestra madre que están vivos y nos cuentan y nos dicen, mirá, estas cosas no se hablaban, yo nunca hablaba, tus abuelos nunca me hablaron, yo no podía hablar. Bueno, esa conversación, que puede durar 10 minutos, pero ya instaló algo nuevo en el sistema, ¿no? Por eso los que nos están escuchando y tienen sus padres vivos, primero no invadan, ¿no? Pero haría una pregunta muy humilde, che, ¿tenés ganas de que hablemos de eso alguna vez? Si querés, yo estoy disponible. Y la respuesta puede ser que sí o que no, porque a veces venimos de padres de mucho silencio, pero por ahí él tiene ganas de contar algo del otro lado y trataría de escuchar eso como un niño que trata de entender, ¿no? Trataría de escuchar eso con mucha atención, lo que papá o mamá quieran contarnos de la historia, sin invadir, por supuesto, ¿no?
Matías, ¿qué pasa si alguien escucha esto y no tiene posibilidades ni de preguntar ni de nada porque los padres no están o...?
Sí, o no tiene esa conversación con sus familias.
O sea, claro, es como que abrir una toda esta dimensión cuando alguien no tiene la posibilidad de ir a ninguna fuente de la época o de la historia. ¿Hay algo a nivel inconsciente que uno puede hacer solo? ¿Solamente con una foto, por ejemplo?
Sí, yo creo que volvería a esas imágenes. ¿Qué te imaginás? Mi pregunta a esa persona sería, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué te imaginás? Pero lo que sí creo que le dije, mira, aunque no sepas nada, sabe que seguro hubo algunas pérdidas y seguro hubo algunos méritos. Entonces, aunque no sepas nada, tiene que haber habido pérdidas, pero tiene que haber habido méritos también. Okay. Algo tiene que haber logrado a partir de eso, ¿no? Entonces también miraría cuáles fueron los méritos, si algo hablamos la otra vez. Okay. ¿Cuáles fueron los méritos, no? Como porque este padre o esta madre, que probablemente hayan sufrido como cualquier ser humano, han apostado al amor, se han enamorado, han tenido hijos, han trabajado quizás 15 horas por día, nos han mandado a una escuela, nos han parido, nos han pujado, ¿no? O sea, todos esos méritos por seguir confiando en la vida y enamorarse y creer en la vida, sugiero fuertemente que en la adultez los podamos tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ahí no tenés datos, pero por lo menos sabés que seguramente también nos trata de conectarte con esta energía de, bueno, cuáles fueron sus grandes méritos, ¿no? Sus grandes logros, el gran logro de papá, cuál fue, ¿no? ¿Cuál fue el gran logro de mamá de esta historia? Bert Hellinger, que nos acompaña mucho en las columnas, él dice, bueno, nuestros padres tienen pérdidas y tienen méritos, estas palabras no son mías, son de él. Y él dice, bueno, ninguna de las dos cosas le competen al hijo. Las pérdidas no le competen al hijo, o sea, son del padre y de la madre, ¿no? El hijo no lo tiene que llevar con sí, no le competen. Y dice, los méritos tampoco le competen, pero el hijo puede hacerlo suyo a su manera, dice él, ¿no? Como si yo tengo un padre que se esforzó mucho, bueno, yo puedo ser esforzado a mi forma, pero el mérito lo tomo de mi padre. Lo que no es mío es la pérdida, pero sí mirarlas, ¿no? Yo no sé, espero estar siendo claro, pero en lo personal también, a mí me cambió mucho mi vida cuando alguien me invitó a hacer este trabajo, que alguien puede haber sido un terapeuta, por ejemplo. O sea, cuando alguien me invitó a hacer este trabajo de mirar a los padres con humildad y con amor, realmente me cambió mucho. Por eso lo promuevo en la gente, digamos, ¿no? Ahora, esto es como sí.
No, pensaba, pensaba antes que el traje es como un camino, ¿no? Como un, bueno, no sé, por ahí es muy personal esto, pero digo, en este llega el momento de mirar a los padres con ojos de decir, bueno, esto es lo que pudieron, y eso nos relaja, ¿no? Porque nos ubica como hijos, y esto que me parece fundamental que vos decís, de no ponerse por encima, ¿no? Y la humildad y el reconocimiento. Pero como que muchas veces pienso que hay momentos, ¿no? Y hubo momentos, por ejemplo, personales míos que no estaba para el reconocimiento todavía, ¿no? Como un momento más de ubicar lo que por ahí me había hecho mal, y entonces uno ahí se centra en las pérdidas y en lo que no funcionó, y después con el tiempo y con el trabajo y, bueno, con ir entendiendo un poco todo, después por ahí se abren estas posibilidades. ¿Necesariamente es un camino que se recorre?
No necesariamente se recorre. A veces los hijos nos quedamos solo en la falta, nos quedamos solo mirando lo que no nos gustó, lo que nos faltó, lo que nos pareció injusto, y nos podemos quedar así toda la vida. De hecho, yo veo muchos adultos en ese lugar, y suelo ver algunas dificultades que tenemos las personas cuando nos quedemos en ese lugar. Por ahí nos victimizamos, o nos cuesta disfrutar de la vida, o vivimos enojados. Yo creo que son las dos cosas, Sofi, ¿no? Para mí es muy válido también recorrer la falta, entender que sentir que tenemos el derecho a haber pedido algo, que algo nos hizo falta.
La pregunta
creo
es que si para llegar
es una integración, ¿no?
Sí, perdón. La pregunta es que si para llegar al reconocimiento primero hubo que transitar un poco el camino de la herida y de la falta.
Sí, claro. Sí, porque si no el riesgo es que hagamos una idealización brutal, ¿no? También, claro. Entonces hay adultos que siguen pensando que papá y mamá son perfectos, ¿no? Que obviamente ahí no. Eso no es real, ¿no? No es ni real ni humano. Entonces el riesgo sería que nos saltemos ese paso que vos decís y seamos demasiado idealistas, claro. Y no veamos el dolor, ¿no?
Este ya es un máster avanzado, entonces.
¿Qué propones?
Yo propongo una integración, sí. Una integración que básicamente, imagínense que podemos por unos minutos, aunque sea, decirle sí a la humanidad de nuestros padres, ¿no? Sí a la humanidad de nuestros padres, y un fuerte sí, ¿no? Y imagínense que pueden ir ustedes a caminando por Pehuajó, salir a los gritos diciendo tengo una mamá humana o tengo un papá humano, sí. ¿No? Sí, y bueno, sentir eso, ¿no? Sí. Tengo un papá que es un humano.
Sí, además qué bien, ¿no? qué bien que hace, ¿no? O sea, simplemente con hablar de esto, recrear esto, es qué lindo saber reconocerlos desde lo que realmente... No. Porque cuando uno va creciendo en realidad... también va queriendo que sus vínculos te acepten y te quieran con la humanidad, ¿no? Ya sí. No tenés esa cosa de querer ser el ideal para el otro. Entonces digo, es como un aprendizaje que se da con la madurez también, esto de... Por ahí no es para cualquier edad ver esta parte.
No, de pero qué importante, más no, allá claro. de que todavía estemos en el enojo o en la falta, por ahí también escuchar esta campana, ¿no? Que al final, digamos, hay un movimiento más para hacer, que es el de poder llegar a este amor sin juicio, ¿no? O sea, más allá de que el que nos esté escuchando todavía esté, o estemos, digamos, enojados, digo, por ahí es bueno escuchar esto ahora, porque hay como una luz en
al final del túnel.
Y si la gente está escuchando esto y está en este momento enojado con la historia de sus padres o lo que les pasó, bueno, en algún momento podrá volver a escuchar esta columna más adelante cuando se le pase ese enojo y llegue a otro lugar de más aceptación, ¿no?
Y que también aceptemos ese enojo, ¿no? También aceptemos ese enojo. Está bien que estemos enojados. Forma parte del crecimiento, forma parte de la historia. ¿Qué significa que estamos enojados? Que hay cosas que nos han dolido, ¿no? En general, el enojo enmascara el dolor. Debajo de ese enojo hay dolor. Entonces también invito al oyente que está ubicado ahí que mire el dolor y mire con amor su propio dolor. Pero a veces ese dolor viene de alguien que no ha podido estar del todo en su lugar, pero cuando miramos para atrás realmente vemos que le faltó el sostén, ¿no? Entonces esa comprensión creo que nos puede ayudar. Y bueno, esta es la invitación, por ahí es pretenciosa para la segunda columna del recorrido, pero esta es mi invitación, ¿no? Un fuerte sí a la humanidad de nuestros padres, ¿no? Que esa es la propia, y para los que tengamos hijos, esto que decía Angie recién, en un futuro nos encantaría que lo hagan con nosotros, creo, ¿no? Sí. Si ponemos forward y nos imaginamos de 80 años, creo que nos encantaría que nuestros hijos nos miren con amor, ¿no?
Espectacular, Matías. Nos quedamos pensando acá en la mesa y gracias por esta columna. Nos reencontramos nuevamente para seguir recorriendo este camino tan interesante que se abre con tus preguntas.
Un abrazo enorme, chicas, a ustedes, a los oyentes, y la seguimos. Abrazo grande.
Adiós.
Chau, chau.
Bueno, y así pasaba Matías Muñoz, el amor en la vida de mis padres. ¿Quiénes fueron antes de mí?
Citas, conversaciones para crecer.